Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia, y hoy, bueno, pues recibimos a Joseba Segura, obispo de la diócesis de Bilbao. Joseba Segura, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, Koldo.
Bueno, ¿qué tal? No sé, porque la última vez que nos vimos ya ha pasado un verano por delante, han pasado bastantes meses ya, ¿no?
Sí, un verano en el que, bueno, pues aparte de las celebraciones aquí, ha habido ocasión también de participar con distintos grupos en experiencias en Roma, el tema de la juventud. Con motivo del año jubilar, y luego también, bueno, así, novedad para mí ha sido el viaje a Vietnam.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Qué tal ha ido?
Pues la verdad es que muy interesante, primera vez que estoy en Asia, y luego conocer una iglesia que está justamente en una situación pues de contraste con la nuestra. Nosotros vamos un poco a números más reducidos, ellos van creciendo. Vietnam está un poco lejos, pero son 100 millones de habitantes, y de ellos, pues el 7,5% son católicos. Entonces, prácticamente no hay evangélicos allí. O sea, la iglesia cristiana es la iglesia católica fundamentalmente. Y bueno, pues tienen una vitalidad, una juventud, una fuerza enorme, una iglesia de minoría que realmente identifica a toda la gente, y que para la gente católica ser, pertenecer a la comunidad es muy importante.
Sí, es que muchas veces tenemos nosotros esa visión demasiado centrada en que parece que todo el mundo es el nuestro, cuando realmente, claro, aquí las perspectivas, hay que abrir las ventanas, ¿no?
Desde luego, o sea, y si uno sale y si uno ve otras cosas, se da cuenta hasta qué punto las situaciones son muy distintas, y no se puede confundir la perspectiva de Europa con la perspectiva de otros sitios, y desde luego la perspectiva del mundo es muy abierta.
Bueno, pues eso sí, es verdad que luego, lógicamente, también tenemos que preocuparnos por cómo viene nuestro desarrollo, ¿no? También es verdad, lógicamente.
Sí, además hay motivos muy gordos de preocupación y muchos interrogantes en Europa en todos los sentidos, en el tema económico, en el tema también de político, pues todos los cuestionamientos de la democracia que se están produciendo, el crecimiento también de los partidos de conservadores de derecha con unos sentimientos también no muy europeos, en fin, muchas cosas que están ahí en el panorama y que probablemente nos van a llevar a vivir años difíciles en Europa.
Sí, hablando de eso precisamente, pues que muchas veces hacemos las reflexiones aquí a la mañana, ¿no? De que se está perdiendo la perspectiva, se están banalizando, por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? En algunos países incluso ya pues se está apostando casi por sistemas autárquicos, ¿no? Como quien dice, ¿no? Siendo aparentemente democracias. Es una cosa increíble lo que está pasando.
Sí, luego los que se supone que somos defensores de derechos humanos, pues cuando llegan situaciones en las que se están conculcando, pues tampoco reaccionamos con claridad.
Casi podríamos hablar de Gaza aquí en estos momentos.
Casi, lo que pasa que yo creo que de Gaza se está hablando en todos los sitios. Yo creo que la conciencia mayoritaria cada vez es más clara de lo que está pasando allí. Puedes ponerle una etiqueta a otra, a la que quieras, pero lo que está pasando es que la vida se está haciendo absolutamente imposible, y eso es lo que se está pretendiendo. O sea, no hay escuelas, no hay hospitales, no hay alimento, no hay nada. Ahora no hay casas, se quiere acabar prácticamente con la capital de la franja, en fin, y ahora estamos ya pensando en, o están pensando algunos, en qué van a hacer, cómo van a vender, o a quién van a vender, y cómo van a rehacer absolutamente de no sé de dónde, pues toda la vida allí, pero para otros, no para los que están. Los que están se supone que sobran, y no sé, se ve que claramente hay una estrategia de expulsarlos.
Sí, pero lo que hay también es una parte de inacción por nuestra parte, ¿no? Por parte de Occidente, fundamentalmente, que seríamos los que tendríamos que impulsar para que el que ahora mismo está cometiendo un genocidio, bueno, pues se lo piense, cosa que va a ser muy difícil, pero que no se lo piense, ¿no?
Eso es lo preocupante, bueno, pues que realmente los responsables políticos en Europa no respondan con contundencia ante esto, sino que algún intentito que existe para decir algo, para hacer algo, pues realmente es muy débil. Y bueno, pues Israel pues siente que puede hacer lo que le parece.
Es un verdadero drama el que tenemos ahora entre manos.
Sin duda.
Y el problema está que las consecuencias de eso van a ser terribles. Sobre todo para la población gazatí, donde, por cierto, aquí hay muchas veces la confusión. También hay palestinos que son cristianos, ¿eh? Y también están siendo igualmente bombardeados, ¿eh?
Es que la vida de los cristianos allí prácticamente se está tornando imposible. Es un grupo muy pequeño y es un grupo cada vez más débil desde el punto de vista económico, político, son muy débiles. Y bueno, la gente está viendo que no pueden vivir allí, y los pocos que hay pues se desaniman o se van o buscan otras alternativas. No estoy hablando ahora de Gaza, estoy hablando en general de los cristianos en Israel, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la tendencia.
Bueno, lo que no sé es qué podríamos hacer.
Pues mira,
¿Cómo observa, por ejemplo, los movimientos sociales que ahora mismo hay, que el impulso o aquí en Euskadi se ve y se palpa, ¿no? Todos los días, hoy mismo hay una manifestación también, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo creo que están más que legitimados todas las personas que salen en la calle para protestar e intentar de alguna forma, pues, parar, aunque no podamos pararlo, esas cosas que estamos viendo que yo sinceramente nunca hubiera imaginado que íbamos a ver. E incluso protagonizadas por un pueblo que ha sufrido mucho, como el pueblo de Israel, se supone que es más sensible también al sufrimiento, pero que ahora en este momento está reaccionando con una fuerza y con una violencia enorme a una indignidad que sufrió en octubre hace 2 años, pero que no hay proporción entre lo que está pasando y lo que pasó.
Sí, porque parece que aquí tenemos que poner en la balanza y no, estas cosas no se puede hacer así, ¿no? Esto,
bueno,
las monstruosidades no se compensan.
Hay una teoría de la guerra justa, ¿no? Católica, ¿eh? Y justamente dice una de las características es la proporcionalidad y otra clarísima que se está conculcando es la discriminación entre combatientes y población civil.
Bueno, creo que de eso sabe un poco, ¿no? Porque Guerra Justa hizo una tesis doctoral además de eso, ¿no?
Sí, hace muchos años, casi se me ha olvidado, pero lamentablemente resulta que el tema está de actualidad.
¿Existen las guerras justas?
Bueno, yo no descartaría que en alguna circunstancia, como por ejemplo, suponte la invasión de Alemania de los territorios de otros países y pues el régimen y lo que significaba de persecución y de asesinatos, justifiquen que efectivamente hay que responder con la única manera que un poder militar. Yo creo que sí, que en alguna circunstancia se puede justificar. Pero yo creo que los criterios cada vez son más difíciles y sobre todo la historia demuestra que detrás de la pretensión de guerras justas hay muchas motivaciones que no se reconocen y que no hacen para nada justas las intervenciones militares. Entonces, siempre que sea posible, siempre que haya alguna alternativa, ciertamente el cristianismo, el catolicismo defiende que hay que explorar todas las posibilidades de diálogo, etcétera, evitando el uso de las armas.
¿La Iglesia en este caso está respondiendo adecuadamente?
Sí, yo creo que...
Me refiero como jerarquía, no me refiero como...
Sí,
la
sí, no, no.
Es una unidad bastante
sí,
más compleja.
Sí, la Iglesia,
¿no?
es muchas cosas, pero ciertamente como jerarquía, como representantes, como obispos, algunos quisieran que quizá hubiera, digamos, afirmaciones más contundentes, pero la Conferencia Episcopal, en su presidente, ya habló del tema y luego, pues aquí y allí, oyes, digamos, a obispos que se manifiestan claramente como... Bueno, pues denunciando un poco la inmoralidad de lo que está pasando. Quizá no tiene mucha repercusión mediática, pero yo creo que el sentir general de la Iglesia en ese tema es unánime.
Bueno, pues vamos a ver ese sentir de la Iglesia, que por cierto va a iniciar su curso, ¿no? También, ya sí. Dentro de unos días, en Elorrio, el día 27, creo que es, ¿no?
Allí vamos, sí. El último sí. Sábado de septiembre.
Bueno, tenemos a nuestro santo ahí además también, claro.
A Valentín, sí señor. Y este, pues sí, también sufrió violencia cuando le decapitaron.
Bien. Bueno, ¿cómo se plantea, cómo se prevé este curso ahora mismo?
Bueno, pues es un curso que interesante porque yo creo que marca un antes y un después en la historia de nuestra diócesis. Hemos vivido 75 años en una determinada situación y ahora progresivamente las cosas han ido cambiando. Sabemos que hay menos sacerdotes, sabemos también que hay, digamos, menos personas que llevan a sus hijos a bautizar o que se casan por la Iglesia. Entonces, pues, es una situación distinta de una Iglesia que prácticamente se ha confundido con lo que es la realidad social en general, pues ahora va a ser una Iglesia de identidad, una Iglesia de personas convencidas. Y en esa transición estamos. Y por eso, este año yo creo que es importante, de algún modo, porque marca, digamos, una necesidad de seguir progresando en el trabajo que ya se viene haciendo de reconocer que el futuro de la Iglesia está en los laicos. O sea, nosotros, los curas, el ministerio ordenado, estamos ciertamente al servicio del trabajo evangelizador y de vida de fe y de vida de convicción que puedan tener los creyentes que sean de verdad. Y luego nosotros al servicio de ellos.
Bueno, pero realmente siempre ha sido así, o debería haber sido así, ¿no? La base, la Iglesia es la propia base, ¿no?
Es que,
sí mismo, ¿no?
Es que la situación es muy distinta, porque si en un momento como hemos vivido aquí durante décadas, prácticamente todo el mundo era cristiano, ¿no? Y porque todo el mundo era bautizado, porque todo el mundo participaba de determinadas ideas cristianas. Otra cosa es luego con qué convicción, pero realmente era general. Pues ahora ya no, y ahora ya cada vez está más claro que el futuro va por otro lado. Entonces, pues yo creo que pero creo que efectivamente vamos en esa dirección, que por cierto es la dirección en la que han vivido, la realidad en la que han vivido la inmensa mayoría de las iglesias durante el tiempo. Hablamos de la iglesia primitiva eran pues eso, cuatro personitas en el siglo II y luego en el siglo III algunos más, y que intentaban vivir en comunidad con mucha convicción de lo que era, digamos, una manera alternativa de entender la vida, de entender la muerte, de entender el futuro, de entender la esperanza, de entender el amor. Y todo eso pues lo vivían en pequeñas comunidades. Y entonces, pues yo creo que vamos en una dirección en la que algo de eso va a pasar.
Sí, no, por eso decía yo, ¿no?, que la base fundamental, la referencia tendría que ser, debía ser esa. Lo que pasa es que muchas veces hemos confundido popularmente a la iglesia con la jerarquía y ahí hemos cometido un gravísimo error.
Además, pero no es, ¿no?, solo la jerarquía, es una presencia institucional muy fuerte. Por ejemplo, también la importancia que ha tenido la educación católica en este país, ¿no? Entonces, prácticamente, pues la mitad de la gente o muchísima gente durante décadas ha estado asistiendo a centros religiosos, ¿no?, de educación. Entonces eso ha tenido una influencia muy grande que se supone que llegaba a mucha gente. Ahora en este momento pues yo creo que todavía seguimos teniendo una presencia institucional fuerte porque venimos de aquellas realidades históricas, pero ahora ya tenemos que resituarnos en muchas cosas.
Bueno, esta es la realidad de la Iglesia, ¿no? Lo digo porque algunas veces aquí yo por las mañanas también me hago cruces, ¿no?, viendo algunos panoramas de lo que hay y de lo que sucede, algunas reivindicaciones, que algunos hablan ya de las reconquistas y casi están en una especie de retorno al nacionalcatolicismo. Ese, sí, es un verdadero problema.
Esa es una tentación que tienen algunos,
pero no
son tantos.
No, afortunadamente.
Y aquí en nuestra tierra yo creo que ciertamente si existe, digamos, ese deseo, en algunas personas son muy, muy poquitas personas. Prácticamente no son un grupo significativo, o sea que no. Ahora, en España, lógicamente por esa historia que existe de vinculación de la identidad española a la identidad religiosa en muchos ambientes, pues puede haber una tentación mayor. Sí, sí.
Bueno, lo que sí tenemos es una iglesia muy activa. Eso, al menos los que están cercanos a la iglesia, son muy activos y muy comprometidos. Y eso se aprecia a todos los, no solamente en el inicio de un curso pastoral, sino en el día a día, ¿no? Hoy que por cierto también hay una jornada de voluntariado donde se van a mostrar acciones voluntarias en Deusto, pues ahí vemos que hay muchos organismos que tienen que ver precisamente con la propia iglesia.
Es que llama la atención cómo uno que conoce la iglesia desde dentro ve un montón de cosas y de realidades que probablemente tendrían, digamos, un reconocimiento también en otros ambientes, si es que se conocieran, pero la gente o mucha gente tiene fuera de la iglesia una idea, ¿no?, de lo que es la iglesia, que es bastante más reducida de lo que realmente existe a nivel de planteamiento de ideas primero y sobre todo a nivel de compromiso social. Entonces, el compromiso social, la Iglesia siempre ha estado ahí, lo ha hecho mejor o peor, pero para nosotros en la Iglesia de Vizcaya eso es muy importante. Es decir, no solamente se trata de vivir la experiencia de Dios, se trata también de demostrar que eso, que es un mensaje que nosotros hemos recibido, incluye un compromiso para cuidar a las personas débiles. Y las cuidamos en todos los ámbitos, en la cárcel, en los hospitales, en la gente enferma, la gente humilde que también necesita en un momento determinado el apoyo de Cáritas, tanta cosa.
Sí, es algo que igual la sociedad va olvidando algunas veces, ¿no? Eso de la fraternidad, que es algo que sí que la Iglesia se mantiene y se impulsa, ¿no?
Es que nosotros no podemos más que intentar ser fraternos, porque estamos hablando de que efectivamente Jesús vivió de esa manera y murió por esa razón. Entonces, si queremos seguir o decimos que le seguimos, realmente tenemos que vivir como él vivió. Y es difícil, porque requiere un corazón muy grande y requiere mucha generosidad, pero ahí estamos, intentando ser coherentes con eso.
Bueno, yo no sé si habría que convencer, ¿no?, a buena parte de la sociedad o del mundo que cada vez se está volviendo más individualista. Incluso nosotros mismos tendríamos que convencernos para no caer en esas tentaciones. Pero es verdad que el mundo lleva una deriva bastante peculiar, ¿no?
Pero hay también cuidado con lo del mundo, porque yo
acabo
de venir de Vietnam y allí el individualismo nuestro europeo no existe.
No, ese mundo, digo.
Sí, por eso. Allí hay un sentido de comunidad fortísimo y un sentido de nación fortísimo y de identidad, y no solamente en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Es un país comunista que ha tenido una historia de sufrimiento enorme, ¿no? 1000 años de dominación china. Luego todas esas historias que todos conocemos de la guerra de Vietnam tan trágica y sin embargo ellos siguen ahí viviendo con esperanza y viviendo con ánimo, y para ellos la comunidad es fundamental. Entonces vete a África o cualquier cultura tradicional, a cualquier persona que viva todavía un poco en ese ambiente, en ese entorno cultural, pues la comunidad es fundamental. Es aquí donde realmente la comunidad es estar. resquebrajando. Es aquí donde el individualismo aparentemente está triunfando, pero con un coste enorme desde el punto de vista de la salud y de tantas cosas.
Bueno, sí, bueno, aquí podríamos hablar de Occidente.
Sí, Occidente.
¿No?
Mira, me refiero a Europa.
Mira Estados Unidos también.
Estados Unidos es más complejo, sí, porque hay norte, hay sur, hay mucha gente religiosa allí y hay muchos planteamientos que incluso a nosotros nos chocan, ¿no? La misma muerte de Kirk y lo que Kirk decía y defendía. Hay muchas cosas que nos llaman la atención, ¿no? Pero y que van un poco contra ese individualismo. Pero sí, realmente es un fenómeno de Occidente.
Sí, es un fenómeno. Digo,
de lo que llamamos Occidente.
Sí, no solamente Estados Unidos. Miro, por ejemplo, lo que ocurre en América Latina, ¿no? Con los evangélicos, etcétera, y tal. Unas corrientes y unos movimientos que muchas veces a nosotros aquí nos sorprenden, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el evangelismo, digamos que es una experiencia teóricamente de vinculación comunitaria a una comunidad de fe, pero realmente que subraya todos los aspectos individuales, sobre todo en las versiones norteamericanas que llegan a muchos sitios y que se están extendiendo rápidamente, por cierto, hoy con bastante rapidez en muchos sitios del mundo, pues resulta que también encuentra resistencias muy grandes en las culturas latinas, que son comunitarias todavía en muchos aspectos. Quizá Argentina y Chile o Uruguay son tres países que son, digamos, muy occidentalizados o más occidentalizados, pero el resto de los países latinoamericanos tienen una cultura comunitaria muy fuerte.
Bueno, pues vamos a ver, y entonces este curso, ahí se van a fomentar esos valores, ¿no? Esa identidad.
Ahí seguimos luchando en la batalla imposible.
Bueno, además sé que va a haber además incluso un circuito, los que quieran inscribirse, ¿no? Un circuito para allí, para ver a algunos de los en el Orrio, que además aquello sí que es un germen bueno de elementos para recordar y para ver, ¿no? Y para sentir.
Sí, y el que no haya visto o no haya estado en la iglesia del Orrio, pues una oportunidad para ver una de las iglesias más bellas que tiene Vizcaya, que es monumental, es preciosa.
Bueno, voy a hablar también de otro tema, esto es más pedestre, ¿no? Que tiene que ver precisamente con una iniciativa que tenemos aquí al lado, cerca de nosotros, en sí, la calle Eros, donde, bueno, ahí estábamos pendientes de que se erigiera un edificio en el que iban a albergarse buena parte de los centros diocesanos, algunos de ellos, por lo menos, incluso hasta esta emisora.
Bueno, tenemos una historia.
¿Qué es lo que ha pasado allí? ¿Cómo está la situación?
Sí, por poner un poco de contexto, una historia en Bilbao que no sabéis que la diócesis de Bilbao empezó en 1950, pero luego tuvo problemas económicos. Y estaba la curia aquí, en Abando, en el primer momento, pero por esa situación económica se tuvo que vender, digamos, la curia, la casa, etcétera, y nos pasamos provisionalmente, se pasaron provisionalmente a lo que eran locales de la Basílica de Begoña. Bueno, pues allí estamos, no sé cuántos años después todavía. Y además tenemos la situación de que como aquellos eran locales pequeños, tuvimos que dividir, digamos, determinados servicios diocesanos de coordinación, de animación pastoral, de gestión, y ponerlos en otros sitios. Luego viene también la radio, luego viene también otras instituciones como es BAM, ¿no? La Escuela de Magisterio, y todo eso pues ha ido en diferentes lugares y ha ido evolucionando. ¿Qué ha pasado? Que llegaba el momento de intentar poner todos esos servicios en un solo edificio, porque eso facilita mucho la comunicación, el trabajo de la gente, ¿no? Entonces se pensó que, bueno, se consultó en los consejos y hubo votaciones, había tres opciones y la gente mayoritariamente consideró que había que hacer la obra aquí. Y entonces pues empezó la obra, llegamos a un acuerdo con una constructora, la constructora quebró y bueno, pues ahí nos quedamos. Y entonces pues estamos un poco comprometidos en aquellos contratos que firmamos que implican a la constructora y que implican también a Mutualia, que es parte de todo el edificio nuevo que se iba a construir, y bueno, pues ahí estamos intentando resolver esos contratos para poder intentar pues buscar otra constructora para poder hacer las cosas bien y ojalá con suerte.
Sí, porque se hablaba, claro, con la espectacularización que muchas veces se hace de las noticias, ¿no? Que se hablaba de que la licencia había caducado o se había eliminado la licencia, pero realmente es que tienen plazo, ¿no? Y entonces
sí,
habrá que renovar simplemente.
No es un proceso normal, no es que haya habido ninguna decisión que de alguna forma impida, sí, o dificulte la decisión que ya existe y está reconocido el plan de ordenación urbana, que ese espacio es construible en las condiciones y en las características del proyecto anterior.
No, es que había un edificio ahí precisamente.
Había,
claro,
un edificio.
Por si alguien no lo recuerda, ¿no? Que aquello sí, no era un solar, ni mucho menos.
No era.
Bueno, entonces, digamos que se está en ese proceso ahora mismo administrativo, intentando buscar una solución, primero, a lo de la constructora, encontrar una constructora que pueda hacerse cargo del trabajo, claro.
Sí, ese es el momento. Entonces, respecto a cuándo o cómo, pues no sabemos.
¿El compromiso de Mutualia también sigue siendo válido?
A ver, la experiencia de comunicación con Mutualia en todos estos años ha sido muy buena. Entonces, los interlocutores del Obispado y los responsables de Mutualia han estado trabajando juntos y básicamente han venido manteniendo posiciones compartidas en todo el momento. En todo hay una línea de comunicación permanente entre las dos instituciones y eso va bien. Ahora, ¿qué resultará? ¿Cómo será? Pues vamos a ver. Pero tenemos una experiencia buena de base para poder seguir trabajando.
Bueno, pues entonces vamos a ver si se resuelven los problemas. Plazos todavía no podemos darnos, ¿no?
No,
ni
no.
Mucho menos.
No.
No, porque la resolución de los problemas no es fácil en muchas ocasiones.
Sí, sí, así es.
Pero bueno, esperando que se llegue a un acuerdo y a ver si algún día pues vemos ya, ¿no?, ese traslado necesario, por otra parte, ¿eh? Porque incluso aquí mismo tenemos, nosotros mismos estamos dos emisoras de radio en un espacio mínimo, ¿no?
Claro, esto os afecta a vosotros directamente también, pero afecta a muchas más organizaciones de Iglesia Diocesana que, bueno, pues que les gustaría tener, digamos, todas las sinergias que vienen cuando estamos cerca, cuando trabajamos juntos y también pues reducción también de costos en muchas cosas, ¿no?
Pues Joseba Segura, obispo de la diócesis de Bilbao, gracias por compartir este rato con nosotros.
Bien.
Que vaya bien el inicio del curso pastoral, ¿no? Este próximo sí. 27 de septiembre.
Muchas gracias.
Allí nos encontraremos.
Bueno.
Es que recasco, Joseba.
A la UR.